Costa Rica despierta temprano en la mañana y abre las ventanas para ver su panorama. Verde en sus montañas con sus rayos de sol y ese deseo inmenso de vivir un día mejor. Despierta Costa Rica, nuestra patria nos llama. Construyamos todos juntos nuestro panorama.
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 Estimada audiencia del programa Panorama, con mucho placer y orgullo, este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara, presenta el foro Papel Histórico de los Medios Formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica, el cual es una producción de Canara con el apoyo de sus emisoras asociadas. Durante una hora haremos un repaso por los momentos más importantes de nuestra historia política reciente y revisaremos cuál fue el papel de los medios de comunicación formales en el desarrollo de dichos acontecimientos. Para ello, nos apoyaremos en destacados especialistas, tanto en el ámbito político como de la comunicación, quienes serán moderados por el reconocido periodista Carlos Villalobos. Esperamos que este ejercicio sea de su completo interés y que lo que aquí disertemos colabore a la formación de la opinión pública y al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. A continuación, el señor Andrés Quintana Cavallini, presidente de Canara, nos ofrecerá unas palabras.
Buenos días. Hoy, 13 de febrero del 2023, en el Día Mundial de la Radio, Canara, ante la coyuntura actual del país, presenta ante la población en general un nuevo ejercicio democrático de información y discusión, de esos que tanto nos enorgullece impulsar. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos, le invitamos a escuchar un conversatorio destinado a aclarar y evidenciar la importancia de los medios de comunicación formales en el proceso de construcción y defensa de nuestra democracia. Me refiero a esos medios que asumen la responsabilidad de lo que transmiten e informan y que han jugado y juegan un papel relevante al transmitir las opiniones de los diferentes referentes políticos y civiles. Queremos hoy enmarcar históricamente los aportes que se han hecho desde esos medios para la defensa y fortalecimiento de la democracia, de la libertad de expresión e información y de la institucionalidad costarricense, y siempre de manera gratuita y de libre acceso a todos los ciudadanos. De parte de la Cámara, agradecemos a los diferentes panelistas su contribución y también al país por su audiencia. Estamos seguros de que una vez más, desde la radio, proporcionaremos una herramienta para que usted, esté donde esté y nos está escuchando, tenga insumos serios y reales para formar su criterio.
Muchas gracias a don Andrés por sus palabras. A continuación, regresemos en la historia de nuestro país. Estamos en 1949. Costa Rica acaba de sufrir una guerra civil y ha dado a luz a una nueva constitución política. Se ha abolido el ejército. Las mujeres y las personas afrodescendientes ahora podrán votar. Se ha nacionalizado la banca y otras importantes reformas se han dado a la luz de la llamada Segunda República. El tiempo avanza. Estamos en los 50s. El país vive un proceso de reconciliación nacional. Aquellos que en algún momento fueron enemigos, hoy son recibidos como hermanos. Analicemos ese momento histórico con nuestro primer invitado, el historiador Vladimir de la Cruz de Lemos.
Buenos días, don Vladimir. Gracias de verdad por acompañarnos y iniciamos con usted este ejercicio. Y como escuchamos anteriormente, es el recuento de una etapa crítica en nuestra historia reciente, partiendo de la llamada Revolución del 48. Quiero meterlo en el escenario, don Vladimir, usted que es historiador y ha investigado esa época. Si tuviéramos aquí a mano un periódico de la época o pudiéramos escuchar una radio que estuviera sonando en aquel momento, 48, 49... ¿qué nos encontraríamos?
Bueno, en el 48-49, primero por la coyuntura de la guerra, porque el gobierno de la Junta de Gobierno era un gobierno de facto, un gobierno autoritario. Era difícil que hubiera habido, digamos, un debate democrático, sino que había una información intencionalmente a favor de la Junta. Y obviamente eso era lo natural y lo normal en ese momento. Por otro lado, porque habían habido restricciones contra el periódico La Tribuna, que era el que más o menos reflejaba la posición del gobierno de Teodoro Picado y del calderonismo, y porque también había sido proscrito el periódico de trabajo del Partido Comunista y había sido clausurada la radioemisora Ecos del 56 del Partido Comunista. De manera que en el 48-49 la información es sesgada a favor del gobierno.
Era una sola cara la que veíamos.
Generalmente sí, y obviamente una cara orientada a, digamos, desnaturalizar a la oposición y desinformar sobre la oposición y exaltar al gobierno y a los líderes de la revolución.
Pero era una época en que los medios tenían bandera, medios de comunicación.
En el periodo anterior a la guerra civil, sí.
Sí.
Estaba el diario Costa Rica, que estaba totalmente identificado con Otilio Ulate, estaba La Tribuna, identificado con el gobierno de Teodoro y con Calderón, estaba el periódico Trabajo, que era la voz oficial del Partido Comunista, y habían otros medios de esa naturaleza, pero eso era normal en aquella época, porque desde el siglo XIX había habido prensa política y había habido hasta prensa religiosa activa. El mensajero del clero y el eco católico en el siglo XIX eran opositores a los gobiernos liberales y les daban duro, y opositores a los masones y a la presencia masónica en los gobiernos. Entonces había un enfrentamiento muy fuerte, y otra prensa se identificaba con el Partido Republicano, con el Independiente Demócrata, el Pabellón Cubano, que se identificaba con el Partido Revolucionario Cubano que fundó Martí y desarrolló seccionales en distintos países. Aquí en Costa Rica hubo casi 15 grupos afiliados a eso. Entonces había una prensa política y una prensa social obrera desde 1886 hasta 1914, que tuvo más de 100 periódicos exaltando temas sociales y de defensa de los trabajadores. Entonces sí había, después vinieron movimientos políticos importantes en eso.
¿Y qué papel jugó en la época de 48-49, para volver ahí, qué papel jugaron esos medios? ¿Lograron impulsar cada uno sus tendencias o hubo una fuerte restricción?
Es muy interesante, porque en ese momento, finales del 48, se convoca la elección para la Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno de Figueres participa y solo elige 5 diputados. No tenía la fuerza electoral, de manera que la prensa no le sirvió a Figueres, a pesar de haber sido el triunfador y haber una identificación con el movimiento que había triunfado, de darle una mayoría parlamentaria, y al final se impuso un movimiento político no conservador, pero sí, digamos, tampoco proliberacionista en el sentido, y más liberal clásico, al punto de que ponen en discusión la Constitución del 71 y rechazan el proyecto constitucional de Figueres, que era para discutir en la Asamblea Constituyente.
Hay posterior a esa fecha una fotografía simbólica que hoy las nuevas generaciones la pueden apreciar muy bien, y es el momento que simboliza la declaratoria de la abolición del ejército. Ese tipo de gráfica histórica, digamos, ¿representa ese hecho como tal o todo lo que se ha dicho de la abolición del ejército?
Es bastante real, pero digamos, la abolición del ejército venía desde el siglo XIX decayendo el ejército como institución, sobre todo después del fusilamiento de Moricañas, con la destitución después de los líderes de la guerra, que también fueron héroes de la guerra, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, con las medidas educativas que impulsó Jesús Jiménez Zamora de darle a la educación primaria la gratuidad, la obligatoriedad y costeada por el Estado, con lo cual empezaron a reducir las finanzas del gobierno. A finales vino Tomás Guardia en 1871 con el Código Penal, le metió, igual que Jesús Jiménez, un control civil al ejército, siguieron bajando presupuesto, aumentando educación, vinieron las reformas de Mauro Fernández, aumentando la educación y ampliando la educación nacional. 1902, por ahí, le quitan el símbolo militar al escudo nacional, que era un cañoncito que tenía en la base, que era parte de ese proceso de desmilitarización, ¿verdad? Había como una deuda pendiente de un funeral de Estado a los héroes de la guerra del 56, Moricañas, que nunca se ha hecho. Y después, con Tinoco, el ejército volvió a tener auge. Y cayó Tinoco y se vino otra vez a pique. Y ahí empezó un declive que llegó a la década del 40, y en la década del 40 el ejército era simbólico nada más. 1946, los diputados Fernando Bolio Sancho y Fernando Lara Bustamante proponen en el año 46 la abolición del ejército. Cuando viene la guerra civil del 48, dentro de ese proceso el Ejército Nacional no cumplió ningún papel, no ganó una sola batalla a Figueres. Figueres era un ejército improvisado, importante, sí, con un apoyo internacional pequeño, pero ahí estaba, pero no ganaron nada a pesar de que estaban aliados a los comunistas en ese combate. Y dentro de la Junta de Gobierno, Edgar Cardona, que era el ministro de Seguridad, empezó a insistir en abolición del ejército. Cuando se produce el acontecimiento ese de diciembre del 48, donde se le da un mazazo a una de las almenas del Bellavista, es una cuestión simbólica, obviamente, claro. Porque en ese momento lo que se hace es darle ese golpe al museo y al Bellavista y entregárselo a la universidad para que impulse un museo y otras actividades. Y toda la prensa de ese día y de los días siguientes exaltaron aquel acontecimiento como la abolición del ejército, que todavía no se había hecho oficialmente, ¿verdad? Había un acuerdo de la Junta de abolirlo y eso, pero no era todavía un elemento constitucional. Y eso entra a la Asamblea Constituyente en el año 49, y en julio y agosto del año 49 se discute eso en tres sesiones, y en tres sesiones se aprueba y entra a la Constitución Política, que se aprueba el 7 de noviembre del 49, ya con la abolición del ejército.
O sea, los medios, reflejando ese hecho simbólico, presionaron de alguna forma también.
La información del mazazo fue muy importante, y ahí se reconoce, incluso por los discursos de Lalo Gámez, que era ministro de Educación, de Figueres, de Edgar Cardona, que habla también, se le da a Edgar Cardona el mérito de haber sido él el que propuso dentro de la Junta eso.
Como con usted tenemos que cubrir los años 50 y 60, yo quiero brincarme algunos años y hablar con usted de una anécdota que usted tiene con un discurso en la radio de Ulate y Manuel Mora. Por favor, don Vladimir, cuéntenos esa anécdota.
Bueno, Manuel Mora era el dirigente comunista más importante que ha tenido el país.
¿En qué época estamos hablando?
Estamos hablando de la década del 50, después de la guerra civil. Manuel Mora había estado exiliado, regresa a Costa Rica, ¿verdad? Pasa, digamos, semiclandestino. Ya había regresado y tenía cierta legalidad, pero cierto cuidado. Su actividad política era todavía semiclandestina, digámoslo así. Pero 10 años después, en el 58, Otilio Ulate hacen un discurso sobre la guerra civil. Y Figueres también hace un discurso que se llama Estos 10 años de Figueres. Y frente a esos dos discursos, Manuel Mora solicita apertura para que le permitan la radio echar un discurso en defensa de Vanguardia Popular o de análisis de los dos discursos de Figueres y Ulate.
¿Esos discursos de Figueres y Ulate fueron en la radio?
En la radio, sí, eran en la radio, porque la radio jugaba un papel muy importante. La prensa había jugado un papel muy importante en el periodo anterior de debate político, porque había una prensa muy identificada con los líderes, y entonces ahí echaban un discurso y en el otro le contestaban, en el otro periódico le contestaban, y eso era diario. Y a veces la prensa, digamos, como una práctica democrática, entrevistaba a grandes personajes políticos y expresidentes, y sobre la entrevista larga que les publicaban, provocaban debates intencionados sobre lo que decía el fulano, ¿verdad? Pero en el 48-49 eso ya no sucede, y en el 50 tampoco. Entonces, la radio seguía jugando un papel importante. El Radio Monumental, la Voz de la Víctor y otras que habían por ahí. Y entonces ahí se monta eso. Manuel Mora responde a Ulate y a Figueres, y son discursos que se publican. El de Ulate no se publicó, que yo recuerde. El de Figueres se publica con el título de Estos 10 años, y los dos discursos de defensa o de análisis de la guerra se publican en dos discursos en defensa de Vanguardia Popular de Manuel Mora Valverde. Y después de eso no volvieron a haber debates así. Un tiempo después, en el año 69, brincándome lo que usted quiere, sí, me tocó en una ocasión acompañar a Manuel Mora, yo siendo un muchacho. Yo iba casi de guardaespaldas de él a responderle un discurso en vivo a Otilio Ulate en Radio Monumental. Otilio Ulate llega a Radio Monumental, da su discurso. A la par había una cabinita donde estaba Manuel Mora acompañado de un gran periodista que era Adolfo Herrera García, tomando nota de lo que decía Otilio Ulate. Cuando termina el discurso de Otilio Ulate, hay un lapso ahí como de 5, 10 minutos, qué sé yo cuánto, donde ponen música patriótica, que yo era emocionante estar ahí arriba, y Manuel sale a saludar a Otilio Ulate y se abrazan y se saludan muy afectuosamente, y a Adolfo Herrera García también. Y Otilio se retira y empieza el discurso de Manuel Mora, y en aquella escena que yo veía algo maravilloso, que era Manuel Mora contestando en vivo un discurso que se acababa de hacer con notas a mano de lo que él había oído. Pero cuando está hablando Manuel, yo veía a Adolfo Herrera García pasándole papelillos a Manuel con cosas escritas que seguro le decía, acordate tal cara, acordate tal otro, decirle esto, lo otro. Eso es una escena que no se me olvida. Eso no se volvió a hacer en la Radio Nacional que yo recuerde.
Para ir cerrando ya esta participación, don Vladimir, ¿eran creíbles y protagonistas los medios de comunicación en esas décadas?
Sí, claro. La información era válida, muy importante. Había una información de todo tipo. Los periódicos seguían teniendo sus estructuras, noticias nacionales, noticias políticas, sucesos, toda la cosa. Vida social era muy intensa, matrimonios, ese tipo de cosas. Ahí se publicaban hasta las listas de los padrinos y todas las cosas. Eso, todo eso era válido, pero digamos, la información era bastante válida y creíble.
Increíble.
Habían noticieros radiales en la mañana que leían de manera casi completa, íntegra, lo que decía La Nación, lo que decía La República, etcétera. La República, en la década del 50, pasó a ser un medio político asociado a los grupos figueristas y después al Partido de Liberación Nacional, todavía durante los años 60, ¿verdad? No era el periódico del partido, pero sí era como una voz oficial del partido. Eso se mantuvo durante mucho tiempo ahí.
Don Vladimir, pues hicimos un rápido, rapidísimo creo yo, pero muy sustancioso recorrido de 50, la década de 50 y 60, incluso más atrás. Yo le agradezco mucho su participación en este ejercicio de Canara.
Tal vez nada más un detallillo, si me lo permite unos segundos. Es decir, que en el periodo 48-60, que es el periodo que ustedes querían que yo hablara, o por lo menos que estaba yo aquí para ser interrogado, era un periodo en que anualmente circulaban en Costa Rica, en promedio, alrededor de 33, 34 periódicos nacionales y regionales, algunos hasta en idioma inglés, porque eran o bilingües para las zonas de trabajadores, bananeros y ese tipo de cosas. Entonces, aún bajo la presión de aquellos años y bajo la presión del impacto todavía de la guerra civil, había una circulación muy amplia de periódicos, lo que demostraba una riqueza democrática en Costa Rica enorme.
Perfecto, Vladimir, muy amable, muchas gracias entonces.
Conversatorio, papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Ya hemos conversado sobre la Costa Rica de finales de los años 40 hasta llegar a los años 60. Avancemos un poco más y ubiquémonos en la entrada de la década del 70, en la que Centroamérica vive momentos muy convulsos. Conflictos armados son los protagonistas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y sobre todo, esta situación con nuestro vecino del norte mantiene tensas a nuestras autoridades. En 1984 sucede el atentado de La Penca. Hay periodistas muertos y heridos. En 1982, por primera vez, un papa de la Iglesia Católica visita Costa Rica, y en 1983, nuestro país se declara neutral de forma perpetua ante cualquier conflicto armado. En 1987, el país recibe el Premio Nobel de la Paz. conversemos con dos protagonistas de este momento determinante para el futuro del país: el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y ex magistrado Rodolfo Pizarro Rocafort, y el comunicador e historiador Armando Vargas Araya.
Estamos con don Rodolfo Pisa y con don Armando Vargas, con quienes vamos a analizar esta otra etapa de la historia y la relación con los medios. Iniciamos con don Rodolfo. Don Rodolfo, gracias primero por aceptar nuestra invitación. Es un honor para Canara tenerlo con nosotros. Hay dos hechos que quisiéramos conversar con usted dentro de este gran escenario de los 70s y 80s en el país y su vínculo con los medios formales. El primero de ellos, don Rodolfo Pisa, es esa crisis económica que enfrentó el país en el inicio de la década de los 80. ¿Podríamos empezar hablando de esta coyuntura?
Hay que decir que en los años 70 y 80 el poder ejecutivo tenía mucho poder. Podía nombrar el equivalente de 35 mil empleados públicos casi libremente en una sociedad que tenía menos de la mitad de la población de Costa Rica. Tenía mucha incidencia en la vida nacional. Pero en todos esos años, por tradición que viene del siglo XIX, había un respeto fundamental a la libertad de expresión. Don Pepe Figueres dijo al inicio de los 70s que en Costa Rica había dos partidos políticos. Era el Partido Liberación y La Nación. Pero eso, dicho ya más allá del margen político, sí señalaba que había como una idea de ese tema de la libertad de expresión no se puede afectar bajo ningún concepto. Lo que se hacía era como vamos a compensar con un periódico del gobierno, pero nunca afectar ni a la radio, ni a la televisión, ni a los medios de comunicación que pudieran hablar en contra. Lo que decían, vamos a ponerle una contraparte, se crea el SINART, vamos a ponerle una contraparte para que hable, digamos, a favor del gobierno, pero no vamos a eliminar cualquier forma de expresión, digamos, de libertad de expresión. Hay que decir que en Costa Rica, a finales de los 70, mientras los sandinistas asumían el poder después de una vida, de una cruenta guerra prácticamente civil en Nicaragua, al mismo tiempo, por esos meses, se inaugura la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, porque en el año 78 entró en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene una importancia vital en el tema de la libertad de expresión, porque amplía muchísimo el concepto de libertad de expresión que tiene nuestra Constitución. El artículo 13 de la Convención Americana incluye un montón de detalles que eran respuesta a experiencias negativas de violaciones a la libertad de expresión en otros países de América, pero que eran fundamentales. En el año 85, por ejemplo, la Corte Interamericana resuelve un caso específico, resuelve dos casos en el 85-86 que tienen que ver con este tema: el derecho a la rectificación y respuesta y el tema de la colegiación obligatoria de periodistas. Cierto. En ambos casos son sentencias que tienen directa relación con eso. A principios de los 80 entra el país en una crisis tremenda desde el punto de vista económico, y eso, sí. La pobreza pasa de un poco de 25% al 50%. Los muchachos que están en edad de colegio, que estaban en educación, estaban en 70%, pasan a ser 45%, 48%. O sea, una caída de la educación, de los, no así de los estándares de salud, pero sí de muchos indicadores. Costa Rica, por cierto, la gente se le olvida, en esos años llegó a tener casi el 200% del PIB de deuda pública. Casi toda deuda internacional, lo cual hacía que era menos complejo resolverlo, porque era cuestión de ir al Club de París y que nos ayudaran a no pagar, a perdonarnos, y nos perdonaron muchísimos millones, miles de millones de dólares. Uh-huh. Tal vez por la ocasión de la guerra en Nicaragua, porque cuando llegaron los sandinistas, empezó poco tiempo después lo que llamaban la contrarrevolución, que fue lo que dio inicio, lo que dio sentido a la declaración de neutralidad permanente del gobierno de Luis Alberto Monge, que después el Plan de Paz de Centroamérica, que a la postre también le dio el Premio Nobel de la Paz a don Oscar Arias. Esos temas, me parece que el país pudo sobrevivir. Hay que decir que la prensa en ese periodo fue muy responsable de saber que la situación del país estaba muy complicada económicamente, y más bien ayudó muchísimo a calmar ánimos, ¿no?, en lugar de exacerbarlos. Tal vez por el efecto de no tener nosotros lo que estaba pasando en el norte, en Nicaragua. Pasó el tema de la penca, como se relata, que también es impactante porque obviamente se demuestra que ese tipo de procesos terminan matando periodistas o quedando algunos de ellos permanentemente discapacitados.
Y no quedamos fuera de esa estadística.
No quedamos fuera de esta estadística porque nos percatamos de que lo que pasaba fuera podía tener efectos también aquí. Y entonces el país, de alguna manera, en esos años hizo un esfuerzo por mantener. Luego ya viene ese proceso, esa década al final. También es verdad que es un proceso en que el papel de la Unión Soviética viene cayendo significativamente, aunque termina en el 91 formalmente. Ya en el 89 ya está lo de la caída del muro de Berlín, ya en los 80 está Polonia, el movimiento de solidaridad de Lech Walesa, que después llega a ser el primer presidente de la Polonia Democrática. Y entonces esos procesos vienen enfatizando la importancia de la libertad de expresión. Y en el año 89, además, en el caso costarricense, se crea la Sala Constitucional, que ya ahí sí pone, digamos, hay que hacerlo claramente, la Constitución había limitado el poder del gobierno, pero no lo había, no, en la práctica tenía mucho poder. A partir del 89-90, la Sala lo que hace es poner en el orden que lo tenía la Sala, la Constitución, y de verdad ir limitando el poder del Ejecutivo. Eso es también, vamos a decir, eso tiene alguna crítica de algún sector, pero eso también garantiza nuestro proceso democrático. Ese tema de fortalecer fácticamente, ya no solo jurídicamente, en la Constitución, sino en la realidad, en los casos que se veían, la división de poderes. Entonces hay un principio de reserva de ley. La Sala empieza a decir, eso se puede hacer, pero se tiene que hacer por ley. Antes lo hacía un decreto ejecutivo. Entonces ese tipo de limitaciones que antes existían, que repito, no se usaron especialmente en temas de libertad de expresión, pero en otros campos se fueron eliminando, porque ya ahora sí, el Poder Ejecutivo sí quería cambiar un temas relacionados con las libertades públicas y la propiedad y la libertad de expresión. Y
había un filtro.
Tenía que ir a la Asamblea Legislativa porque eso son materias reservadas a la ley. Eso lo empezó a enfatizar la Sala Constitucional, y al decir que no se podían cambiar interinos por interinos, le quitó un gran poder al Ejecutivo de nombramiento de miles, de decenas de miles de funcionarios, que los elegían, digamos, libremente por razones políticas.
Marca un antes y un después.
Hay un antes y un después, pero repito, hay una constante en Costa Rica de que viene, yo creo que del siglo XIX, sobre todo, incluso cuando uno ve los discursos de Castro Madriz, de defensa de la libertad de expresión. Y es también esencial, y en esto la radio, y vamos a decir también la televisión, jugaron un papel esencial.
Claro, digamos, ya estaba en auge la televisión en los años 90.
Ya estaban 80, en auge 90, en los 70s sí. Y 80s ya estaba en auge, sí, la televisión, pero la radio tenía un peso significativo en la opinión pública, en la opinión. Es decir, habían medios más de entretenimiento, también la radio jugaba un papel de entretenimiento y sigue jugando un papel de entretenimiento, pero también de conciencia y de opinión. Y yo creo que una buena parte de la fortaleza institucional, democrática, del Estado de Derecho, del respeto a las libertades, de la lucha contra la corrupción, este país se la debe, pero esencialmente, no exclusivamente, pero sí esencialmente, a la libertad de expresión, al papel de los medios de comunicación y también, claramente, no solo los medios escritos, sino también los medios radiofónicos y televisivos.
Don Rodolfo, el tiempo es así, ¿verdad? Es muy rápido, pero usted nos ha hecho un recuento histórico y de esa relación, en el cual le agradecemos muchísimo, que es el objetivo de este ejercicio. Muy amable.
No, muchísimas gracias, con mucho gusto.
Tenemos ahora con nosotros a un testigo excepcional de grandes hechos en los años 80. Él es don Armando Vargas Araya, periodista, quien actualmente es embajador del país en Australia y amablemente nos atiende a distancia. Don Armando, un gusto saludarlo aquí desde la Cámara Nacional de Radiodifusión.
Muy agradecido con Canara por esta oportunidad que me permite de compartir algunas ideas, algunos pensamientos con un gran número de compatriotas. A la orden suya, don Carlos.
Muchas gracias, don Armando. Les recuerdo que don Armando fue director de uno de los principales medios de comunicación radiofónica en su época y también fue ministro de Información. Él ha tenido un papel protagónico en la defensa de los medios de comunicación durante muchas décadas en el país. Don Armando, yo quisiera que empezáramos conversando un poquito acerca desde su óptica, del protagonismo que tuvieron los medios formales en aquellos años, en los años 80, ante los riesgos que el país vivía. aquella situación en Centroamérica con los vecinos con problemas bélicos internos que realmente nos afectaba. Pero, digamos, ¿cuál desde su perspectiva fue ese protagonismo que tuvieron los medios? ¿O lo tuvieron o no lo tuvieron?
Sin la menor duda, fue la primera vez que el gobierno de la República estableció un Ministerio de Información y Comunicación precisamente para trabajar al lado de los medios de comunicación formales e informales, que entonces no teníamos internet y no teníamos desde luego redes sociales. Pero sí había otras redes sociales en las comunidades que siempre han existido. Y desde el primer momento se reconoció el rol protagónico de los medios de comunicación, de aquellas empresas y organizaciones que ejercen la libertad de prensa para el fortalecimiento de la democracia. Se puede gobernar con los medios o eventualmente contra los medios, pero sin los medios es imposible hacerlo en una sociedad democrática moderna, y eso fue lo que se practicó en aquel periodo.
Esa relación con los medios en aquella época, don Armando, que usted le tocó manejar, a pesar de que los medios eran independientes, había posibilidad de acercamiento. Hubo momentos en que se debió de llamar a los directores de los medios para explicarle situaciones que se estaban viviendo desde el punto de vista del Estado. ¿Cómo era esa relación entre el gobierno y los medios?
Era una relación sumamente fluida, en donde había grandes diferencias y grandes coincidencias. Y en los puntos en que había coincidencia, por ejemplo, los temas de la seguridad nacional, los temas de cómo sacar al país del fondo de aquella crisis económica y social en que había caído al final de los años 70, en torno a eso siempre hubo una comunicación muy fluida con los responsables de los medios de comunicación social. El presidente de la República solía invitar cada tantos meses a los directores de medios a una conversación franca, cordial, patriótica, abierta, en donde virtualmente no había secretos y se discutían todos los temas habidos y por haber, para que hubiera esa franqueza y esa fluidez en la comunicación, estando claros todos de que un elemento esencial, un pilar de la vida democrática cotidiana, es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que ahora podemos llamar libertad de comunicación. Gobernamos un país todos, si bien la titularidad del mando se decide en elecciones, la democracia nos pertenece a todos y el futuro de la sociedad nos pertenece a todos, por lo cual es necesario gobernar con todos y por el bien de todos. Ese fue el principio rector en aquella época aciaga de Costa Rica.
Don Armando, nuestra última consulta es a la luz de, trayéndonos su experiencia a la actualidad, ¿qué significa desde su óptica ver hoy cómo circula tanta información falsa, información sin corroborar? De acuerdo con su perspectiva, ¿afecta esta situación incluso el ejercicio de la democracia?
Sin la menor duda, las redes sociales fueron una gran promesa en su momento de que se iba a fortalecer la democracia participativa, pero hoy vemos que hay voces de negatividad, que estentorias, que gritan más que las otras voces de los que estamos trabajando por construir, por resolver problemas y por adelantar y avanzar en nuestro modo de vida. Sin embargo, la radio inspira credibilidad en la relación de la voz y el oído. Y gracias al teléfono es posible tener el diálogo a través de la radio. En la televisión, cuando usted ve a la persona que dice, que declara, usted tiene la posibilidad de confiar o no confiar en lo que está viendo y oyendo. Y lo mismo con la letra impresa, cuando tiene una firma responsable. Si nosotros prestáramos atención a quienes conocemos, a quienes no merecen fe, pues en quienes tenemos confianza, cedería esa incredulidad que es como un ácido que está carcomiendo los fundamentos del sistema democrático. Hay que abogar porque todos puedan decir su verdad, respetuosamente y solo poniéndonos de acuerdo en lo básico, en lo fundamental, podemos avanzar como sociedad. Y ese es un proceso, el de ponerse de acuerdo, de conversación, de comunicación, de crear comunión entre todos los habitantes de Costa Rica.
Don Armando Vargas Araya, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Cámara Nacional de Radiodifusión. Muchas gracias, de verdad.
Conversatorio: papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Bueno, luego de escuchar a nuestros invitados referirse a aquellos años 70 y 80, llegamos a tocarle la puerta a la década de los 90, en lo que empezamos a notar que el poder político predominante empieza a tener problemas de empatía con el electorado. Con el inicio del nuevo siglo, las diferencias internas son más visibles. Esto queda aún más evidenciado con la discusión de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Se pone en discusión el modelo económico del país, su soberanía, las oportunidades que podrían darse y hasta lo que podríamos perder si aceptamos formar parte de este acuerdo comercial. Esta discusión tiene importantes repercusiones en la vida nacional. Escuchemos a dos testigos de honor de este momento tan impactante de nuestra historia: la exdiputada Lorena Vázquez Badilla y el analista Francisco Barahona Riera.
Muy agradecidos ahora con recibir a dos figuras latentes en la política, y los escogimos porque en los años 90 pues ambos tenían posiciones importantes y han mantenido esa disposición de opinar y de analizar después de ello. Es les doña Lorena Vázquez y don Francisco Barahona. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Yo los invito a interactuar en este bloque y, como primera, digamos, reflexión, quería plantearles esto. A su criterio, este periodo del que estamos hablando, cierre del siglo pasado, inicio del nuevo siglo, ¿cómo lo catalogan ustedes este periodo en cuanto a la política nacional? Doña Lorena.
Sí, sin duda alguna, muchísimas gracias por la invitación y un honor estar compartiendo con don Francisco. Bueno, yo empecé mi carrera política, por decirlo de alguna manera, en el año 94. Antes de eso, pues, no había incursionado, y me tocó una época, yo la llamo una época riquísima, de aprendizaje, de cambios, y yo diría que además de cambios, fue como una especie de transición a lo que hoy estamos viviendo, en el sentido justamente de la comunicación periodística, los medios que nos cubrían, cómo nos cubrían en la Asamblea Legislativa, uno cómo se cuidaba de los detalles, y muy, a veces, periodistas muy fuertes nos cubrían a efectos de que pudiéramos reaccionar. Entonces, me parece que esa época me ayudó profundamente como política a crecer, sin duda alguna, a respetar y a no enojarme. Y no cabrearme, como dicen los españoles, en el sentido de que cuando uno se siente contra la pared a veces de algo que no quiere decir, no porque haya algo, pero esa tolerancia, justamente creo que fue una época, sin duda alguna, muy, muy rica de transición.
Pues yo comenzaría agradeciendo la invitación, por supuesto, a Canara, y la compañía, por supuesto, que siempre es muy placentero verla y conversar con usted. Así que en esa línea, y un poco montándome sobre lo que usted acaba de decir, yo diría que lo principal es el cambio de siglo, el fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Eso de por sí ya produce una especie de choque intelectual, de choque histórico, de qué va a pasar. La gente estaba pendiente si venían desgracias o no con el cambio del siglo ya para el año 2000, había predicciones, y el tema de la política comenzaba realmente a complicarse para los partidos políticos históricos tradicionales que tenían ya varias décadas de alternarse en el poder, o sea, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Y en ese sentido, quiero recordar que en esa confrontación histórica realmente hay un tema de fondo que tiene que ver con los medios de comunicación. Y es que aunque los medios de comunicación en esa época tenían legitimidad y la gente les creía, especialmente a un medio, el periódico La Nación, que tenía una tradición fuerte de estar metido en el tema de la política, metido en el buen sentido, pero influyendo a favor de un candidato u otro, era una tradición. Igual el Canal 7, igual el Canal 6, existía La República, el periódico Universidad ya comenzaba a dar sus primeros pasos. Y en este sentido, efectivamente, había una sensación de que había una transparencia de la información. Y que aunque algunos medios sesgaban un poco más esa información a favor de ciertos intereses, especialmente de los dueños o de los gerentes o de los directores, todavía había un espectro pluralista en la percepción de la gente de estos medios. Y de parte de los partidos políticos comenzaban ya a producirse, yo diría, el agotamiento del espacio político para esos medios, para esos partidos, que efectivamente nuestra Constitución y el Constituyente del 49 los estableció como puente entre la ciudadanía, digamos pie a tierra, y las instancias de poder formal, institucional o otro tipo de intereses.
En esa coyuntura que usted está describiendo, don Francisco, se da una época en que hay una prensa que empieza realmente en el país lo que se llama periodismo de investigación, que era ir un poco más allá de la noticia diaria y dedicarle recursos, tiempo, espacio a investigar casos.
Bueno, y ese era el tercer factor que quería mencionar, que es un poco el papel de la Escuela de Periodismo de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, que estaba comenzando a dar sus primeros frutos, es periodistas graduados con formación, con buenos profesores, y entonces ese hecho histórico contribuía a lo que usted acaba de mencionar. O sea, había gente joven, pero con formación, y todavía era obligatorio el ser colegiado del Colegio de Periodistas. Entonces había, por un lado, una estructura de comunicadores que tomaban muy en serio su trabajo mediante lo que se llama hoy la investigación de temas, de escándalos, de lo que fuere, y por otro lado, un poco los dueños de los medios de comunicación, que no siempre estaban muy de acuerdo, pero esa tirantez, desde mi óptica, era muy enriquecedora para los lectores.
Muy sana. Y puso en jaque el poder político en esa época, doña Lorena, la prensa.
Sin duda alguna. Y yo quiero una remembranza aquí. Yo estudié en España en la época riquísima de la transición, y justamente el debate político, el periodismo de investigación, siendo yo estudiante, no de periodismo, otra cosa totalmente, pero me sirvió también porque, vamos a ver, esa España pluralista, esa España que se estaba construyendo, esa España que el que leía el ABC tenía una visión ideológica, o el que leía El País tenía la otra, sin duda alguna me ayudó, y creo que fue la Costa Rica que también entramos en el 94, 98, 2000, donde sin duda alguna el periodismo investigativo de algunos medios que lograron justamente hacer una fisura en la clase política, y hay que aceptarlo. Y el agotamiento que muchos hablan de los partidos como el Partido Unidad Social Cristiana o el Partido Liberación Nacional, y yo lo veo en retrospectiva de los partidos que emergieron, también se agotaron, porque todo ahora va más rápido, y creo que esto requiere de un permanente, no importa si su partido es tradicional o nació en el siglo pasado o en este, el agotamiento es más rápido, pareciera, ¿verdad? Eso justamente...
La vida útil,
muy sí. Interesante eso, la vida útil, como que antes la teníamos, era un espacio mayor, hoy es un espacio mucho más reducido.
Y es que en ese momento que ustedes están describiendo, quizá fomentado por tanta denuncia que había en la prensa, nace una tercera fuerza en ese momento. 2001 nace el Partido Acción Ciudadana, que pone, digamos, a los partidos tradicionales.
Y antes el Movimiento Libertario, o sea...
Sí, pero no había tenido, ese enganche que tuvo el PAC, en donde ya en el 2002 generó una primera ronda electoral, por ejemplo, ¿verdad?
Pero eso es por un factor muy concreto. El Partido Acción Ciudadana, ese es su nombre, encontró la bandera de que debería representar a los que no estaban representados en los partidos tradicionales, mediante la acción ciudadana, la participación. Entonces, el final del siglo anterior y comienza con la gran preocupación ciudadana de cómo participar en política, porque se le había dado a los partidos tradicionales, digamos, el derecho, se nombraba cada 4 años, y la gente nombrada por la ciudadanía, que es un poco la soberana, pues se encargaban 4 años de hacer, ojalá en su defensa, pero eso ya estaba comenzando a falsearse como valor. Los medios de comunicación comenzaron, unos muy críticos de los partidos políticos tradicionales, otros defendiéndolo, pero en todo caso, el caldo de cultivo ciudadano, además del cambio de siglo y de la aceleración de la crisis general, no solo la política, sino también la económica, sí, estaba planteado muy claramente. Y sobre la legitimidad de los medios, yo diría que la ciudadanía comenzaba ya a multiplicar el germen de que no estaban de acuerdo con ese tema. La polarización que usted mencionaba sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana es una prueba fehaciente. ¿Por qué? Porque se polarizó el país. Al polarizarse el país, la prensa también se polarizó. Entonces La Nación, Canal 7, Canal 6, que están hoy también...
Sin duda, Francisco, nada es aislado.
Todo está conectado,
porque esto es un ecosistema. Y cuando usted hablaba justamente del Partido Acción Ciudadana, sí, reconozco que logra entender el malestar y evidentemente
lo explota bien
y logra ganar en dos ocasiones. Lo curioso, y por eso decía de lo rápido que camina el tiempo, lo curioso es que después de ganar dos elecciones no llega a tener un solo diputado luego. Entonces es parte de ese cambio,
vorágine rapidísimo
sí. que tenemos que entender que todo ha cambiado y la importancia que tiene justamente esos medios de comunicación como la radio, por ejemplo, o como los medios escritos, etcétera, que hay que fortalecerlos, sin duda.
Hacia eso quiero cerrar porque el tiempo ya nos vence y en un minuto cada uno quisiera que, don Francisco, usted hablaba de la credibilidad en su momento, que quizá de pronto empezó a reducirse, pero hoy vivimos otro escenario, un escenario en donde ya no hay, o sea, hay un montón de medios que se hacen llamar medios que no tienen cara. ¿Qué pasó? Nada más brevemente, ¿qué pasó? ¿Qué nos está pasando hoy día?
Bueno, la deslegitimación por la no participación real de los intereses ciudadanos produce el desprestigio de partidos políticos, incluyendo al PAC, brincándonos, digamos, a lo que pasó en la última campaña electoral, pero también afecta a medios de comunicación. Y un gran elemento fundamental que viene ya de esa época o que comienza, que es la revolución tecnológica de las informaciones. Y entonces Internet y la posibilidad de comunicarnos directamente, dejando de lado los medios de comunicación y, ojo, también los partidos políticos tradicionales, generan por un lado nuevas formas de comunicación ciudadana, a veces no positivas, a veces muy negativas, creación de nuevos partidos políticos, ya no solo tres, descrédito de los tres partidos históricos, incluyendo al PAC, y multiplicación de posibilidades. Y un nuevo presidente que es el que tenemos en el presente, pero ya eso es un momento fuera de nuestro análisis.
Doña Lorena, su análisis.
Sin duda alguna, la tecnología vino a hacer una revolución y evidentemente pilló a los partidos políticos y pilló a los medios de comunicación como viendo por el ciprés. O sea, como la necesidad de ubiquémonos, que vino el cambio y no estaban preparados para la rapidez de la comunicación, porque sin duda alguna el hecho de saber un editorial de radio o de periódico, lo que sea, saber cuál es la cara de ese periódico o de esa radio es vital. En redes o en troles o en otro tipo de cosas, pues no sabemos quién lo dice, ni por qué lo dice, ni cuál es su rostro. Y eso, aunque la tecnología es realmente un instrumento valiosísimo, también es un instrumento que mal empleado es muy peligroso. Por eso tiene que haber controles y por eso el papel de los medios como la radio es vital, que siga fortaleciéndose sin algo, porque sabemos con quién está hablando. Hoy estamos aquí con Carlos Villalobos.
Con Canara, Cámara Nacional de Radio. Don Francisco, doña Lorena, un gusto. Yo aquí seguiría conversando con ustedes gustoso, pero el tiempo es así. Les agradezco muchísimo su participación.
Mucho gusto.
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Llegamos al último segmento de este conversatorio. Nos queda por revisar la etapa más cercana de nuestra historia. Iniciamos en 2010, cuando por primera vez Costa Rica elige a una mujer para que ocupe la presidencia de la República. En ese momento surgen fuerzas políticas alternativas que logran cautivar a una buena parte del electorado. Los derechos humanos adquieren una importancia destacada en la agenda pública y Costa Rica abraza 200 años de vida independiente en medio de una emergencia sanitaria y económica sin precedentes. Otro hecho relevante es que el país lleva a cabo su primera gran reforma tributaria en décadas, la cual busca una salida a una crisis fiscal galopante que nos llama a hacer importantes ajustes en el gasto público. Pero dejemos que sean nuestros invitados los que analicen este momento que nos lleva al presente. Están con nosotros el exdiputado Federico Malabasi Calvo y el periodista José Luis Valverde Morales.
Qué gusto recibir ahora a dos figuras en sus respectivos campos. Don Federico Malabasi, exdiputado, excandidato presidencial, y don José Luis Valverde, colega, periodista de gran trayectoria, hoy jubilado, pero activo y observador de la realidad. Ahí lo seguimos constantemente y con sus comentarios también aquí en Panorama. Con ustedes, señores, llegamos a este lapso más reciente de la historia de la relación entre la vida política y los medios formales de comunicación. Estos últimos 20 años nos han traído quizá los cambios más acelerados, principalmente gracias a los avances tecnológicos. Ya en el 2010, con un proceso de apertura que llevó sudor y lágrimas, ¿cómo empecemos por ahí? ¿Cómo cambió el rol de la comunicación y cómo afectó los hechos más relevantes esta vorágine de acceso más horizontal a la comunicación? ¿Qué tan positivo y qué tan negativo lo vieron en estos procesos que nos narró don Gustavo Rojas al inicio? Empezamos con don Federico.
Yo me lanzo. Hay que recordar que previo al 2010 se aprobó la ley de telecomunicaciones en el 2008 y que la ley de telecomunicaciones formaba parte de la ejecución del TLC, que también se aprobó por referéndum en el periodo anterior. Y esto provocó una explosión de opiniones y un ataque directo a los medios de comunicación. Los perdedores, que eran un grupo grande también, acusaron de una conspiración mediática. ¿Recuerdan ustedes las expresiones de Otón Solís, muy disgustado por haber perdido esto? Y eso inició una campaña de desgaste contra los medios formales. Y asiento una opinión. Los medios formales son importantísimos por la investigación y por el contrapeso que significan para el poder y la ayuda que dan al control político de la investigación. Sin ellos nos llenamos de mil opiniones, que es bueno que existan, pero que tiene que haber un contraste para que no sea otro problema de la actualidad, que es el fake news y la posverdad. Entonces, con eso quisiera abrir esta etapa, que es cuando explosiona el tema de las opiniones por internet, de la descalificación de los insultos, hasta desembocar en los troles y las cuestiones actuales, ¿verdad? Es inaudito que alguien critica al actual gobernante, aparecen chinos y rusos cayéndole de a montón como montoneros. Y señalo algunos hitos para que los comentemos. Uh-huh. Henry Mora, presidente de la Asamblea Legislativa, no solo aprueba un presupuesto sin votos, sino que intenta unas censuras de la Asamblea Legislativa que le valió un recurso de amparo. La UPAD con Carlos Alvarado, pero que luego se limpia cuando veta una ley que quería evitar la transparencia, un proyecto de ley que quería evitar la transparencia. No obstante, algunas de los manejos del COVID dan lugar también a amparos. Y quisiera desembocar en dos cosas. Al inicio del periodo, aquella campaña de los ramonenses, porque no querían la concesión de obra pública, que prensan tanto a través de medios alternativos a una presidenta de la República, que hace un rompimiento con la concesionaria y queda sin resolverse un problema por una década.
Que hoy no se ha resuelto.
No, ni se va a resolver rápidamente. Y luego lo que sucede actualmente con el populismo del actual presidente de la República, ¿verdad? Que prácticamente ha llevado a lo del Parque Viva o ha llevado a lo del ministro de Hacienda con CR Boy, ¿verdad? Un ataque directo contra los medios de comunicación formales, sobre todo los que tienen un poquito más de investigación o de permanencia. Me parece que esos son como los hitos durante este decenio, ¿verdad? Pero estoy ansioso de oír a don José Luis
Valverde.
Yo pienso que el gran cambio que se dio en esta década fue pasar de los medios de comunicación locales a los medios de comunicación universales. En este momento, posiblemente algún vecino de Santa María de Ota nos está escuchando en Nueva York, otro nos estará escuchando en Turquía, donde están viviendo una situación muy diferente. Es muy fácil acceder a los medios de comunicación locales y participar desde cualquier parte del mundo. Entonces estamos asistiendo a una verdadera revolución en el campo de la comunicación. Ni qué decir con el fenómeno de la inteligencia artificial, precisamente en estos días esperamos romper un paradigma aquí en Panorama de la Cámara Nacional de Radio, en donde me permití enviar el primer comentario elaborado 99% con inteligencia artificial. Entonces, realmente ha sido una década en donde prácticamente esta corriente nos ha revolcado de una manera extraordinaria, pero nos acerca a ese sentimiento nacionalista desde cualquier parte del mundo. Evoco ahorita la desaparición del querido Caifás, quien tenía una emisora Radio Caifa, y muchos productores hacían sus programas desde diferentes lugares del mundo. Entonces, realmente, hacer una lectura de lo que está aconteciendo en este momento es prácticamente imposible, porque los cambios están sucediendo en tiempo real de una manera realmente sorprendente, y ahí es donde la radio y los medios de comunicación tienen que ir con esa visión, adelantándose a fenómenos, como muy bien ha señalado don Federico, que permite la irrupción de figuras, muchas creadas con una imagen ficticia de troles que vienen de Afganistán, de Rusia, de cualquier lugar del mundo, en donde en este momento realmente discernir cuál es la verdad es el gran reto que tenemos los ciudadanos de todo el mundo.
En esta evolución de los medios pasamos de grandes investigaciones periodísticas, denuncias fuertes incluso contra los máximos representantes del poder en el país, a la posibilidad de que cualquiera haga una noticia y la haga para tratar de pasar como verdadera. ¿A dónde queda el juego ese de la credibilidad de un medio, de la formalidad versus un medio que no lo es? ¿Es importante dentro de este juego democrático?
Es esencial que, aunque digamos que la verdad se construye entre todos, a veces hay una verdad dura. El problema es que estamos en un momento en que no interesa el dato duro ni las cifras, sino que a la gente le interesa más el escándalo. Y señalo esto paralelo con el problema de lo que uno podría llamar el pastel publicitario. El pastel publicitario se deshizo, con la internet se deshizo, y eso era el financiamiento de algunos medios formales que tenían prácticamente una empresa grande que se dedicaba a mucho periodismo investigativo. El periodismo investigativo cuesta dinero, cuesta mucho dinero porque hay que pagar salarios, hay que pagar la caja, hay que tener a la gente inteligente haciendo investigaciones inteligentes, hay que saber economía, hay que saber ingeniería, hay que saber medicina. Y en esta difusión de la noticia, pues hay menos posibilidad de financiar estas cosas. Y eso nos tiene que llevar a pensar en una alternativa para poder seguir con el dato fuerte, seguir con la cifra exacta y seguir con la información objetiva.
También hay una descalificación del pensamiento crítico en este momento, y quienes nos damos a la tarea un día sí y otro también de estar auscultando la realidad nacional, somos víctimas casi que acorralados un día sí y otro también por gente que ni siquiera existe. Porque el problema es que Federico y yo podemos tener una diferencia igual con don Carlos y la confrontamos. Pero ahora, en este momento, realmente no sabemos contra quién estamos peleando. Son como esos molinos que el Quijote trataba de derribar, pero son molinos que vienen con aires que no sabemos exactamente de dónde. Entonces, realmente, es un periodo de mucha confusión, en donde se juega con las emociones de la gente, con fines perversos en muchos casos, y entonces estamos ante una realidad que definitivamente no sabemos dónde está la verdad. Se dice que hay tres verdades: la tuya, la mía y la verdad. Pero en este momento discernir dónde está la verdad es realmente un ejercicio en donde los medios de comunicación tendrán que asumir una responsabilidad muy importante para desenmascarar esta ficción en la que estamos viviendo, muchas veces con una máscara en donde realmente no sabemos hasta dónde llega la verdad y hasta dónde inicia la mentira.
Y perdón, me parece a mí que es importantísimo señalar que los servidores públicos no pueden caer en este juego, porque ellos tienen que dar cuentas. Ellos no pueden esconder la verdad. Y me parece que por allí podemos empezar a poner orden.
En un minuto para cada uno, ¿cambió totalmente en la última década la relación entre el ciudadano y la política a través de los medios de comunicación? ¿Es totalmente diferente a la que ustedes enfrentaron en su momento, don José?
totalmente diferente. A mí me tocó un periodo de mucha cercanía entre los gobernantes y los medios de comunicación, en donde escuchar a un periodista decir que hizo un fijo, quiere esperar a la puerta de la casa de un gobernante para tener una respuesta, eso es impensado en este momento.
Y se hace por WhatsApp.
Exactamente, la seguridad ni siquiera deja acercarse a las figuras públicas, entonces realmente es muy difícil para la prensa realizar una labor fiscalizadora.
El mundo cambió definitivamente, gente que ahora solo depende de redes sociales y de lo que ve en su teléfono celular, y ciertamente resulta difícil comunicarse con ellos. Y por otro lado, la relación con los medios formales ha cambiado, ahora son irrespetados, ahora no son tomados en serio, ahora son objeto de ataques, y ciertamente esperamos que todo este desorden vuelva a aterrizar en tal vez más libertad y no en un desorden total, porque la verdad debe imperar, la objetividad debe ser apropiada y los gobernantes deben rendir cuentas.
Don José Luis, don Federico, muchísimas gracias por participar en este ejercicio de la Cámara Nacional de Radiodifusión y brindarnos sus aportes en esta etapa de la historia.
Conversatorio, papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Conversamos ahora en el cierre de este programa especial con don Andrés Quintana Cavallini, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión. Don Andrés, hemos sometido a escrutinio durante este programa la relación entre el poder político y los medios de comunicación formales durante hechos cruciales en nuestra vida democrática. ¿Cuál es su conclusión sobre esta relación que expusimos?
Sí, Carlos, pienso que libertad y democracia son sinónimo de medios de comunicación formales y responsables, que se responsabilizan por lo que informan, por lo que transmiten, y que además son consecuentes al apoyar las causas país y al denunciar las causas contra país.
Y lo vimos alrededor de todas las historias que hemos venido conversando con nuestros invitados. Pero pensando en pueblo, en nuestros ciudadanos, don Andrés, ¿cuál es para usted la importancia de la formalidad de un medio de comunicación en el ejercicio diario en el que estamos, de informar, de comunicar?
Es fundamental, Carlos. El medio formal tiene la gran responsabilidad de hacerse responsable de lo que comunica e informa. Y en ese sentido, la gente tiene que sentirse tranquila de que lo que se escucha o se ve en medios formales es una cosa que se apega a la realidad lo más posible.
Siempre, porque es un riesgo, debe sí, incluso responder legalmente.
Claro, y siempre puede haber algún sesgo de la persona que está hablando, que no necesariamente es la voz del medio de comunicación, pero siempre se va a acercar mucho a la realidad.
Cierro con esto, don Andrés, a la luz de la historia que hemos recorrido hoy y llegando hasta nuestra actualidad, que está enmarcada en una explosión de redes sociales, desde su perspectiva, ¿hacia dónde debería de apuntar el ciudadano a la hora de escoger la manera de informarse?
Sí, bueno, eso es importantísimo. Yo sostengo desde hace mucho tiempo que la radiodifusión se sirvió de las redes sociales. Los medios de comunicación formales nos hemos apoyado en las redes sociales, en las plataformas digitales. Y es importantísimo que la gente, cuando por necesidad no tenga un receptor de radio o televisión y sea solo su plataforma digital la que tiene a mano, se sirva de las plataformas que tienen el respaldo de medios realmente serios y que existen, que no sean medios inventados por personas que quieren perjudicar.
Don Andrés, muchas gracias por este ejercicio, porque la Cámara fomenta este intercambio y esta posibilidad de enseñarle a la gente hacia dónde y por dónde debe informarse. Gracias, don Andrés.
Buenos días.
Muchas gracias, y gracias a usted que nos acompañó durante este ejercicio de comunicación en que vimos la historia para tratar de vislumbrar mejor nuestra actualidad y tener claro por dónde transitaremos en adelante. Buenos días.
Gracias por su atención en este el foro Papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica, el cual es una producción de Canara con el apoyo de sus emisoras asociadas. Esperamos que lo que hemos conversado durante este programa le ayude a comprender el valor de nuestra democracia y la importancia que tienen en ella los medios de comunicación formales. Que tenga muy buen lunes y celebremos juntos el Día Mundial de la Radio.
De esta manera llegamos al final de Panorama.
Muchas gracias por su atención. Le esperamos en nuestra próxima edición de lunes a sábado, al ser las 7 en punto de la mañana.
Mientras tanto, queda en sintonía de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión.